La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Me hace gracia esto de la tauromaquia con otro enfoque, porque la tauromaquia, a fin de cuentas, es gente en un entendido, un torero y un toro. Por más enfoques que yo le quiera ver, no los encuentro, esa es la verdad. Y ya querría yo volver a ese enfoque de el tendido lleno de gente, el toro en la plaza y el torero en el albero. Bueno, aquí sigue la radio Javier Mardomingo. De nuevo, buenas noches, Javier.
¿Qué tal, Félix? Buenas noches.
Y se incorpora el alma de este tiempo de el 7 y medio, que es Carmelo. ¿Qué tal, Carmelo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, queridos compañeros. Estupendamente deseando que se abra el torí del 7 y medio.
Bueno, suenan clarines y timbales, así que está ya abierto para los oyentes del programa. La sección, como siempre, que abre estos 30 minutos de radio para los toros es Me gustan los toros y no me arrepiento. Y hoy traes, Carmelo, a alguien muy especial, ¿no?
Es muy especial y os voy a dar una pista. El año que Víctor Puerto fue triunfador de San Isidro, o también se lidió en las ventas el mítico toro Poleo de Cuadri, nuestro protagonista cortaba 8 orejas en los Goya. Con nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. Luego llegaron Sin noticias de Dios o A la triste. No es ningún secreto para los aficionados que su padre es el mítico banderillero Michelin. Este guionista y director de cine lo lleva en las venas. Si repasamos su palmarés, al final no nos va a dar tiempo a presentarle. Vamos a saludarle a Agustín Díaz Llanes. Muy buenas noches.
Hola, Carmelo. Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Buenas noches. Encantado
de estar con vosotros.
Buenas noches, director.
Buenas noches.
¿Cómo llevas esto de ser aficionado a los toros en un tiempo donde algunos, se esconden, son muy discretos con su afición, la evitan si pueden? En fin, ¿cómo lo llevas tú?
Hombre, ¿qué quieres que te diga? Yo por familia soy del cuerpo, entonces la llevo con total tranquilidad y buenas maneras, ¿sabes? Hombre, este año un poco distinta que otros años porque pues muy bien, las veo por televisión las que dan, pero bueno, la afición la llevo con total tranquilidad y no, ni me oculto ni podría ocultarme porque todo el mundo me ve por las plazas, o sea que bueno, nada, con tranquilidad.
Tendrás muchas ganas de ver una corrida, supongo, ¿no? Como lo estamos aquí.
Pues en una plaza sí, muchas ganas, sí, aunque las veo por televisión y me quita el gusanillo y tal, pero tengo muchas ganas, no por mí solo, sino por todo el mundo del toro, pues que se vuelvan las cosas a la normalidad, que se den las ferias, que los toreros toreen, que los matadores toreen, que los banderilleros y picadores toreen, que los mozos de espadas hagan su oficio y que todo el mundo gane su vida, su dinero y el público vamos a ir a verlos.
¿Eh? Oye, Agustín, han sido muchos los artistas que se han refugiado en el toreo, en la tauromaquia, ¿no? A lo largo de la historia.
Sí, sí.
¿Verdad?
Sí, hombre, es un espectáculo tan complejo y tan importante que sí que ha habido muchos. Fíjate, el último así muy importante, el último premio Cervantes, Paco Brines. Sabes que es un poeta excepcional y que es un gran aficionado a los toros también. Sí, sí, claro que ha habido mucho. Es un espectáculo que, bueno, tú ya sabes que hay gente que no le gusta nada, que no lo soporta o que no puede, o que no le saca nada interesante, pero después hay otra serie de artistas, algunos de ellos de categoría impresionante y mundial, los de siempre decimos, pero vamos, ya los conocemos todos, Picasso, García Lorca, etcétera, que sí que se han acercado a los toros, que han sido aficionados a los toros y que son aficionados, vamos, y que han vivido el toro, ¿sabes? Esto es una fiesta muy muy artística, por decirlo de una forma más suave.
Director, ya nos ha dicho que viene de familia, nos contaba Carmelo, usted es hijo de su padre, indudablemente, con lo cual eso se lleva en la sangre, pero hay muchos casos de gente que, pese a tenerlo en casa, pues igual no se aficiona tanto lo deja un poco de lado. Entonces yo quería preguntarle, ¿quién es el torero que Agustín Díaz Llanes le hizo seguir yendo a las plazas de toros? ¿Quién es ese toreo que veía usted de niño y que decía, esto es...
Hombre, vamos a ver,
yo tengo que seguir viendo.
Sí, todos los toreros con los que ha ido mi padre, conmigo con uso de razón, que te diré que son... Bueno, mi padrino fue Manolo González, pero mi padrino de bautismo, pero después a los que he conocido, casi Gregorio Sánchez y Camino. Pero digamos que el torero con el que he estado más cerca, porque por muchas razones, ha sido Antoñete.
Normal cartel, ¿eh?
Gregorio Sánchez, Camino y Antoñete. Gregorio Sánchez, el talaverano Gregorio Sánchez,
como para no aficionarse.
Y Antoñete.
Hombre, yo, yo he sido caminista antoñetista, ¿sabes? O sea que...
No tiene mal gusto, no tiene mal gusto.
Bueno, bueno, bueno. Carmelo, venga.
Agustín, muy buenas noches. Dime, quería preguntarte una cosa, porque estábamos leyendo esta semana la entrevista de Vicente Zavala a Florito, que augura un panorama, y por lo menos el inmediato, negro para las ventas. Como aficionado, como amante del monumento, que es la Plaza de Madrid, ¿cómo lo ves? Sí. ¿Cómo ves el futuro?
Bueno, pues mira, yo no sé, yo lo leí también y me pareció una entrevista estupenda. Le llamé a Vicente para felicitarle, pero me dejó un poco... Conozco a Florito, sé que lo que dice es todo verdad, vamos, todo lo piensa así y es un hombre extraordinario. Pero, vamos, mi opinión muy personal, sin tener los datos en la mano, es que si Madrid no da toros, vamos muy mal. O sea, no digo que dé la Feria de San Isidro, que eso el año que viene lo considero difícil, ¿no? Pero que no dé 6, 7, 10 corridas de toros... Hombre, aunque sea con aforo al 50%, lo digan las autoridades, si Madrid no da toros, imagínate.
Es que no sé, si Madrid no da toros, Agustín, no da toros España, ¿eh? Es que es muy difícil.
Claro, claro, es que eso sí, sí, mira, si Valencia, Sevilla, Madrid, Bilbao no dan toros, porque Pamplona es distinto, Pamplona son los Sanfermines, es más difícil todo. Pero si esas plazas, y sobre todo Madrid, que es la plaza más importante del mundo, no da toros, sigo... Es muy complicado, Madrid tiene que dar toros, la comunidad y los propios, vamos, y los empresarios de la plaza y los toreros y todo el mundo se tienen que poner de acuerdo y dar toros, creo, en mi opinión. Ya sé que después me contarán que hay grandes dificultades, que no sé cuántos, pero hay que darlas. Se han dado toros en Córdoba, que es de primera categoría este año, hay que darlas, ¿sabes? Sí. Porque además hay afición, se puede llenar la mitad de la plaza, o el 20%, el 30%, el 40%, lo que digan, y hay que dar toros en Madrid. Yo creo que si no dan toros en Sevilla y Madrid, vamos a tener unos grandes problemas, ¿eh?
Es que los ganaderos no van a poder aguantar, y sin toro aquí, la verdad, claro, es que es muy complicado esto, muy complicado.
Oye, no, hombre, sí, después hay otra cosa que no nadie queremos decir, pero que todos hemos conocido, sobre todo los que tenemos más edad, y es que como una cosa se deje de hacer, claro, se deja de hacer, ¿eh? Un espectáculo se deja de ir a ver, ya no hay San Isidro en Madrid, no hay San Isidro.
Es verdad.
Eso y partir
es
de cero es muy difícil, ¿sabes?
Recuperarlo es complicadísimo. Claro, ¿no? Claro, bueno, hemos visto un montón de plazas que se han perdido un par de años por una gestión nefasta, y la gente ha tardado 15 años en volver a ir a esas plazas.
Claro, claro, claro. Muy difícil, ejemplos. Muy difícil. O sea, hay que dar toros el año que viene, que sean 10, 15, 8, 9, no sé. O sea, no me meto ni estoy capacitado, pero, hombre, lo ideal sería que se dieran toros. Ya te digo, toros en Madrid, toros en Sevilla, toros en Valencia, toros en Bilbao. Y desde luego, si se puede... Pero eso no tengo ninguna duda, porque conozco a la Casa de Misericordia, toros en Pamplona.
Oye, Agustín, ¿cómo han abordado el mundo de los toros, tu mundo, el mundo del cine? Porque por lo general, yo de niño he visto muchas películas en blanco y negro, pero que eran películas que eran plurirreportajes de algunos toreros, ¿no? Básicamente eran...
Bueno, no, no ha habido mucha suerte, ¿sabes? También hay, yo creo que es difícil, ¿sabes? Yo creo que hay un par, dos o tres películas extraordinarias, una para mi gusto extraordinaria, que es Torero, la de Carlos Velo, la de Luis Procuna, pero no ha habido una... O sea, no ha hecho un subgénero como, por ejemplo, tiene el boxeo, ¿sabes? Que es, pero quizá porque es muy difícil, no lo sé. Antes yo tenía muchas teorías, ya no te puedo decir todas las que tenía, pero el toro y el cine, por la razón que sea, porque a lo mejor el toro no es un buen actor, ¿sabes? No sé, no han logrado meterse. ¿Sabes? Creo que... hay una razón bastante importante, pero esa ya es muy personal, ¿eh? Yo no sé si eso yo tengo razón o no. Pero yo creo que toda película que se haga de toros, que se haga ficcionando, es decir, no haciéndolo a las 5 de la tarde, por decirlo así, en la Plaza de Madrid, en la Plaza de Sevilla, con los toros de verdad, los toreros toreando, que se haga por la mañana, con toros tal, o sea, que se simule, no funciona.
No funciona, ¿verdad?
No funciona el miedo, no funciona la tragedia, no funciona nada, ¿sabes? Claro. Eso funciona en el boxeo, y Robert De Niro puede hacer de boxeador mejor que un boxeador. Pero después hay otra cosa rara con los toreros, y es que hasta muy buenos actores, cuando se ponen vestido de torear, no parecen toreros, parecen actores.
Ya. Es que es complicado. Efectivamente es complicado. Sin embargo, Carmelo, tú me recordabas antes el gran spot de, efectivamente, con Talavante que hizo Agustín, ¿no, Carmelo?
Sí.
Pero es que Talavante es un torero. Claro. No tenía problemas.
Claro. Agustín, ¿qué tal Adrien Brody cuando hizo de Manolete? ¿Qué te pareció como director?
No, pues hombre, no es culpa de Brody, que es un actor maravilloso. Es que no. Bueno, sí. Primero hacer de Manolete me parece casi imposible, ¿sabes? No sé, yo. Porque además Manolete, de todos los toreros que tú ves, que no hemos podido ver, que ves en vídeo, es quizá el que mejor da envidia, o sea, es el que tiene más presencia, más pozo, más todo en la plaza. Y Brady, pues vestido de Manolete, no parecía Manolete y no parecía torero para los que vamos a la plaza, ¿sabes? Entonces, es muy complicado. Yo creo que de toreros solamente pueden hacer los toreros, sinceramente, ¿eh? Si tienen que torear, sobre todo, si no se van a poner vestido de torear, es una película, como por ejemplo, como era Juncal, pues entonces Paco Rabal lo hacía maravilloso, claro. Pero Paco Rabal era un torerazo en sí mismo. ¿Sabes?
Estaba yendo, estaba escuchando, Agustín, lo de Brody, y me acordaba de ese verso de Sabina con un torero en el telón de acero.
Sí, es que es una cosa muy complicada, ¿sabes? Yo creo que todos los que vivimos alrededor del mundo del toro sabemos perfectamente que un torero es un ser distinto y un poco especial, ¿sabes? O sea, que tiene una cosa que no tenemos los demás, y entonces eso la cámara lo recoge muy muy fielmente, ¿sabes? Por ejemplo, en esta película que os decía, la de Luis Velo, como es Luis Procuna y las corridas son de verdad, te crees todo, claro, porque claro. La cara de miedo de Procuna, las cogidas, todo es de verdad y es Procuna toreando, ¿sabes? Entonces, me dices lo de mi spot con Talavante, pero es que era Talavante, joder, Talavante es un torerazo, no hay ningún problema, ¿sabes? Sabe andar, anda como un torero, no hay problemas, ahí no tienes problema.
Agustín Llanes, me gustan los toros y no me arrepiento, ojalá que dentro de poco nos podamos saludar en una plaza de toros y podamos compartir nuestra gran afición. Un abrazo muy fuerte y buenas noches, director.
A ti, muchísimas gracias, Carmelo, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo, Agustín, nos saludaremos en la distancia, Carmelo, de Chenel, en la larga.
No. En la larga distancia. Hasta luego.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este domingo cerramos la jornada en Primera y Segunda División. Desde las 4 y cuarto, Getafe Athletic Club. Y a las 6 y cuarto, Ponferradina Leganés.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
El Reina Sofía y el Stichting Kuhn Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid. La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo, en Onda Madrid.
Me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía.
digo Javier y Carmelo, que da gusto hablar con Agustín Diallanes, ¿eh? Bah, gusto.
¿Cómo habla? ¿Eh? ¿Cómo
y sobre todo nos has gozado una teoría muy certera, y es que es verdad. Es que es muy difícil hacer el cine sobre una corrida, sobre toros, sobre la historia de un torero. Porque es que el actor principal es el toro, y el toro no se deja dirigir, es que esto es así.
Claro, es así. Y ¿no? Es lo que decía, que salvo que grabes secuencias reales en una plaza de toros y luego las maquilles de alguna manera, es complicadísimo. Yo mientras hablaba me venía a la cabeza lo que ha dicho luego, la serie de Juncal, que es la vida de un torero, que además es una vida de película. Pero claro, es que toros en Juncal sale muy poquito.
No había, y además Juncal, es que además Raval, es que sentía los toros.
Sí. Raval es más torero que muchos.
Y decía Agustín, es que puede ser un actor maravilloso, pero hay que tener andares de torero. Claro. Es que si no tienes los andares de torero, es que es tontería. Puedes salir de la escuela dramático con el número uno en la promoción, te va a dar igual. Porque los andares se tienen desde que uno es... Sí. Desde que uno es becerrista, ya está, esto es...
Y encima los andares de Manolete, pues imagínate el pobre Adrián Brody.
Fíjate.
¿Qué andares tenía que imitar?
Bueno, Carmelo, tenemos un personaje total ahora, ¿no?
Así es, Félix. Os voy a presentar a un torero que en 2012 se cruzó en las ventas con Hortensio, un novillo de Guadaira que le iba a cambiar la vida. En 2013 se hizo matador de toros y desde entonces Félix sigue agarrado al mástil y no se suelta por nada. Se ha puesto delante de corridas que harían tragar saliva al famoso Espartero, pero por fin le ha llegado la hora. El otro día, en el cierre de la gira de la reconstrucción, rayó a un altísimo nivel con una corrida de Miura, una corrida de cuatro toros, y ya se empieza a ver el torero que puede llegar a ser si le dan una oportunidad en este futuro incierto. Félix, Javier, porque a Noé Gómez del Pilar, buenas noches, Noé.
Ya, buenas noches, Carmelo.
Buenas noches.
Digo que es un ejemplo de adaptación al medio, Félix, Javier. De repente, a Noé le han puesto, en estos últimos tiempos, en las corridas duras, no, las que había, y le hemos visto no solamente defenderse, sino avanzar y mostrar una faceta lidiadora que no conocíamos, ¿no? Enhorabuena, y eso es así, ¿verdad?
Muchas gracias. Pues hombre, la verdad que es un trabajo diario, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos la dificultad que tiene, ¿no? Y sobre todo sin tener ese oficio, pues ponerte delante de estas corridas de toros, pues la verdad es que la dificultad es máxima, ¿no? Pero bueno, luego ahí ya entra en cabeza, ¿no? Lo que uno quiere ser, donde uno se quiere posicionar y bueno, pues día a día pues trabajar, ¿no? Y ponerse las pilas y sobre todo avanzar, ¿no? Porque bueno, hay momentos que con estas corridas pues te permiten el lidiar, ¿no? Como muchos momentos hay que hacer. Y en otros momentos, pues bueno, pues hay que ponerse pues como si fuese de cualquier otra ganadería. Y ponerse de verdad, y que hay veces pues que también embisten, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿cómo es una curiosidad, Noé, ¿cómo es el día antes para un torero como tú, el día anterior a una corrida con cuatro toros de Miura? ¿Cómo es? ¿Cómo lo pasas? ¿Cómo descansas? ¿Cómo te relajas? ¿Cómo te concentras? ¿Cómo duermes?
Bueno, pues mira, esta última vez ha sido en el campo. La verdad que ha sido de preparación y bueno, pues... En principio, bueno, pues preparación y es verdad que muchas de las cosas que quieres hacer en el campo, ¿no? Pues las pones en mente y en el momento para que de al día siguiente. Pero bueno, la verdad que intento descansar todo lo que el cuerpo me pida, la mente, porque es verdad que la mente muchas veces pues tira a lo contrario, ¿no? Aunque uno sepa que está preparado y ha entrenado y está bien, pues la mente siempre tira a lo contrario, pero bueno, la verdad que es muy tranquilo.
Yo no sé cómo se puede estar tranquilo antes de ponerse delante de un Miura, la verdad. Son cosas que tienen los toreros. Son cosas que tienen los toreros. Oye, Noé, yo te quería preguntar, ¿en qué situación estáis ese grupo de toreros entre los que yo creo que te incluyes? Que todos sabemos las buenas condiciones que tenéis, que habéis asomado lo poquito que os han dejado la cabeza este año tan raro, pero que de cara al año que viene os falta un peldañito, yo creo, solo para estar en todas las ferias, si es que, y esperamos que así sea, se puedan celebrar todas las ferias. ¿Cómo se presentan los próximos meses y cómo se presenta la temporada 2021, que esperemos que sea dentro de lo que cabe más o menos normal?
Bueno, pues lo principal y una de las cosas que todos necesitamos es el invierno, ¿no? Y el invierno, la verdad que va a ser bueno, empezó ya este tiempo atrás, la verdad que muy bien. Y eso es una de las cosas fundamentales, el campo, y luego ya pues el seguir evolucionando, ¿no?
Ya. Carmelo, cuando ves torear a Noé Gómez del Pilar, ¿qué tipo de torero aprecias? ¿Qué tipo de torero ves o qué tipo de torero te recuerda, Carmelo?
Pues fíjate, Félix, que lo ha dado él con la clave, porque estamos viendo a un torero que se está adaptando, como hemos dicho, al medio de esas corridas complicadas, que le están aportando el carácter lidiador, pero sobre todo el otro día, en los últimos compromisos, le estamos viendo que está buscando un torero más profundo, de mejor colocación, y ojo, lo más importante es que le está saliendo. Entonces te diría que se está cuajando en un profesional muy completo, y que solamente le hace falta precisamente lo que más complicado está ahora mismo, ¿no? Que es una puerta grande de Madrid, se prevén pocas corridas para, si las hay, el año que viene las ventas, y yo creo que, bueno, pues que Noé ahora mismo está, como decíamos antes, ¿no? Al otro lado del telón de acero, muy preparado, está en su momento, pero no hay toros a la vista.
Bueno, vamos a ver si llegan los toros, porque sin toros no podemos hacer nada, y en todo caso, cuando lleguen los toros, yo estoy convencido que Noé Gómez del Pilar no... nos lo va a demostrar. Estoy convencidísimo, además, querido Noé. Ya has demostrado lo que tienes que demostrar. Ponerse frente a frente con cuatro Miuras es algo muy importante que valoramos mucho los aficionados a los toros. Y yo estoy convencido que el triunfo y el portón de las ventas se va a abrir para ti. Así que un abrazo, torero, y aprovecha bien el invierno para prepararte, ¿vale?
Seguro que sí. Muchas gracias.
Un abrazo. Saludo. Gracias, Noé. Muchas gracias. Aquí seguimos en el City y Medio con Carmelo López, Javier Mardomingo, en la radio pública de Madrid, Onda Madrid.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain.
Con los acordes y la voz de Johnny Cash, nos vamos al campo, ¿te parece, Carmelo? Vámonos al campo, venga.
Vámonos al campo, Félix, y con un recuerdo a un ganadero fallecido hace 2 días. Además, tuve la suerte de conocerlo, era una persona excepcional, José Luis Iniesta, ganadero de los Espartales, empresario extremeño, víctima del coronavirus. Le mandamos un abrazo a toda su familia y otra pérdida más para el mundo del toro. Y nos vamos a ir, Félix, a un lugar muy cercano a Madrid, a Orgaz, a Toledo, donde vamos a hablar con un ganadero muy joven, que es nieto de Paco Medina. Y no hace falta conocerlo mucho, para saber que es encaste Medina puro. A la vez, también uno de los criadores de toros de Lidia, con una visión más distinta del presente y del futuro de la tauromaquia. Es David Medina. David, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Carmelo y compañía. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, David?
Hola, David.
Bienvenido a Onda Madrid. Oye, David, danos el minuto y resultado de la tragedia en la que... Claro, digo minuto y resultado, ya te digo tragedia, pues, en fin, que la pregunta como que no es muy inocente. El momento en que estáis sumidos los ganaderos ahora, David.
Bueno, pues vamos a intentar darle la vuelta a eso que decís, y en vez de hablar en negativo, que todos hablamos en negativo, vamos a hablar en positivo, dentro de lo que se pueda. Y yo os digo que es un triunfo y un verdadero triunfo, por lo menos para mí, que yo tengo 32 años, a día de hoy seguir con la ganadería y estar aquí, seguir pudiendo dar de comer a los animales, seguir estando ilusionado con lo que pueda venir. Os digo que es un triunfo realmente para todos los ganaderos estar a noviembre de 2020 al frente de nuestras ganaderías, porque esto ha sido pues lo que todos conocemos.
Uh-huh. Te veo muy positivo, David.
Hacía falta, bueno, Félix, escuchar una voz joven positivo, y sí, tan sí. optimista.
Sí, sí, la
Hombre,
verdad es que sí.
Hay que serlo, vamos a ver. La realidad es la realidad. El ser negativo, yo os aseguro que también, por supuesto, que lo he sido, ¿no? Porque la realidad supera la ficción, pero bueno, hay que darle enfoque positivo y por lo menos interiormente para mí, ¿no? El esfuerzo que hemos hecho este año los ganaderos es brutal. Esto es impensable lo que ha pasado, ni la peor de nuestras pesadillas se parecería a lo que estamos viviendo, ¿no? Con lo cual, oye, positivo seguir estando aquí. Yo saco lecturas positivas, creo que el campo bravo va a mejorar de aquí a 5 o 6 años, que se empiecen a ver los resultados de haber podido tentar tanto toro en el campo. Y bueno, pues oye, es lo positivo. Lo negativo ya supongo que lo habláis a diario desde que esto empezó, ¿no?
Mm-hmm. Y tanto que lo hablamos. Y de hecho hemos hablado con un compañero tuyo con más años más experiencia, porque son más gente ya más, más curtida en el mundo de la ganadería. Y aquí les hemos visto, entiéndeme, entre comillas, llorar, porque alguno de ellos no ha soportado la idea de llevar a sus toros a venderlos por carne. Toros bravos que han terminado en el matadero para carne, ¿eh, David?
Hombre, es que tanto anímicamente como por el esfuerzo que hacemos, como económicamente, es horrible tener que mandar estos animales con lo que invertimos en ellos, tanto emocional como de mano de obra, como económicamente. O sea, venderlos por 500 euros, pues bueno, eso es una verdadera tragedia, ¿no? Muchas veces piensa uno que, oye, que casi mejor matarlos en casa, pero bueno, en fin. La verdad que sí, que se saltan las lágrimas, yo también las he soltado como todos, y bueno, pero la realidad es la que hay, y lo que tenemos que hacer es luchar y trabajar, por supuesto, dentro de lo que uno pueda. Contra un muro tampoco nos podemos dar.
Bueno, pues David Medina, ganadero, gracias por estar aquí en el enfoque de Onda Madrid, y adelante con esa lucha que agradecemos tanto los aficionados al mundo del toro. Un abrazo, David Medina.
Venga, muchísimas gracias.
Gracias, abrazo, hasta la próxima, hasta luego, buenas noches.
Un abrazo.
En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad.
Vamos a cerrar ya este Siete y Medio, Carmelo, con la anécdota, porque cerramos siempre con una anécdota. Hoy tenemos, ya hemos nombrado antes a Talavante, y vuelve a salir Talavante otra vez en el programa, ¿no, Carmelo?
Hoy nos vamos a despedir con él. Visitó el programa de Andreu Buenafuente hace poco, también sacamos hace poco a Calamaro, y Talavante dejó pinceladas de su forma de ser. Aquí somos muy de Talavante, Félix. Mucha gente no sabrá que es miope.
Por lo tanto, ves como un poco borroso en una distancia, ¿no? Más o menos, ¿cuándo se te enfoca el toro? Ya es por curiosidad personal, ¿eh?
Como a 25 metros.
Ah, bueno.
Pero lo paso bastante mal, sobre todo porque me gusta conocer por detallista el peso de los toros. Y cuando anuncian el cartel en la plaza, yo no soy capaz de verlo. Y le pregunto a mi mozo de espada, digo, ¿cuánto pesa? Y entonces tengo siempre la sensación de que me engaña, ¿no? De que me dice un peso menor al que realmente anuncia.
Te dicen, 20 kilos, eso. Y luego viene eso que parece un coche en monovolumen, ¿no?
Sí, luego me doy cuenta de la cruda realidad.
Madre mía.
Hay que tener valor, ¿eh?
No es alto, es despegado del suelo, ¿no? Eso son las mentirijillas del mozo de espadas.
Sí. Hay que tener...
Y es interesante, Félix, escuchar lo que piensa Alejandro Talavante de los antitaurinos.
A ver.
¿Qué les dirías a esa gente?
Yo es que para una conversación o para otras cosas no pongo en valor que alguien sea taurino.
Ya.
O sea, no se lo exijo ni lo voy a exigir nunca, al revés. Pienso que la diversidad es más que buena, divertida.
Le respetas, ¿no?
Lo respeto y lo tolero, porque si yo hubiera nacido en otra tierra, mi idioma hubiera sido modificado por mi nacimiento y seguramente pues sería el antitaurino más activista de todos.
Sí. Tía, pues te ha tocado... ¡Qué mala suerte! ¿No? No, qué suerte.
O qué buena.
O qué buena suerte.
O qué buena suerte.
Bueno, pues...
Muy sensato eso Talavante. Que dice Talavante, ¿eh?
Sí, creo
yo.
Sí,
porque nací donde he nacido, me ha tocado hablar el idioma que he hablado.
Bueno.
Y me ha tocado.
No sé si nos dejamos, Carmelo, algo antes de cerrar este Siete y Medio.
Sí,
el cante.
El cante de Talavante. El cante hondo, el cante hondo.
A ver.
Vamos a escuchar a Talavante cantándole al toro.
Cantar una solea mientras toreas.
Están cantando Alejandro Talavante en el tendido de Mérida.
Ahí va la estampa de torero con su
Talavante, bueno, estábamos mirando el tendido. Bueno, esto no lo habíamos visto
en la vida.
Bueno, pues faena de cante grande de Alejandro Talavante.
Se queda como loco Federico Arnás cuando se da cuenta de qué momentos tiene
el toreo. Anda, que te pilla a ti, Carmelo, esto.
Qué tiempos aquellos, una corrida televisada por la 1, por Televisión Española.
Qué tiempos aquellos. Sí. Casi vuelvo a la infancia, querido. Y al blanco y negro. Bueno, Carmelo, lo tenemos que dejar.
Y bueno, y a Talavante.
Dime, sí.
Te iba a decir que le preguntaron que por qué le cantó al toro y dijo que también le hacía gracia molestar a alguno que se fuera a molestar, ¿no? También es muy torero y da muestra de que no son personajes como muchas veces los imaginamos.
Querido Carmelo López, buen fin de semana o buen fin de, porque ahora la academia dice que se puede decir buen fin de,
sí.
Y que siga soñando con el toro y con la faena perfecta. Un abrazo, Carmelo.
Un abrazo, compañeros.
Y Javier, pues nada, nosotros
a las cinco letras.
Aquí seguimos, las cinco letras dentro de unos segundos. Los toros, este espacio 7:30, volverán la próxima semana. Enseguida van a escuchar las voces de Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés en las cinco letras. Ya saben ustedes que ahí llegan recomendaciones, gastronomía, literatura, música, teatro, cine, serie de televisión. Pero antes de eso, Beatriz Marín con la última hora, la información.
Último fin de semana con restricciones de movilidad para los vecinos de 13 zonas de Madrid que llevan semanas sin poder salir de su zona a no ser que tengan motivo justificado. Podrán entrar y salir ya a partir del lunes en 7 zonas de la capital y en 6 del resto de la región. En la capital en concreto, en Puente de Vallecas, se quedan ya sin limitaciones entre vías Pozo del Tío Raimundo, Alcalá de Guadaira y Numancia. En Moratalaz, Pavones y Vandel. Y en Tetuán, la zona de Infanta Mercedes. Además, hay otras 6 zonas en municipios de la región. Elena Andradas las ha detallado, es la directora general de Salud Pública.
En el municipio de Pozuelo de Alarcón, la zona básica de San Juan de la Cruz. En el municipio de Majadahonda, ambas zonas básicas. Se excluye también de las restricciones el municipio de Morata de Tajuña y la zona básica de salud de Colmenar Viejo Norte, así como el municipio de Villarejo de Salvanés.
Estas son las zonas que se quedan sin restricciones, pero hay una que a partir de lunes tendrá restricciones de movilidad, es la zona de Barcelona en Móstoles. La Comunidad de Madrid, por cierto, que ya tiene su plan para hacer test de antígenos en las farmacias, se lo ha trasladado al Ministerio de Sanidad. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Las farmacias ofrecen una gran disponibilidad horaria, garantizan la cercanía geográfica y ofrecen confianza a los ciudadanos, especialmente en las zonas rurales.
Esto en un día en el que Sanidad ha presentado su plan de vacunación contra el coronavirus. Para ello ha dividido la población en 15 grupos. En la primera etapa, que irá de enero a marzo, se va a vacunar a personal sanitario, a trabajadores y también mayores de residencias y a grandes dependientes. Eso si contamos ya en enero con una vacuna que sea segura. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Si una vacuna no recibe o no tiene garantías suficientes de seguridad y eficacia, no va a recibir autorización para ser administrada en la Unión Europea.
En cuanto a la evolución de la pandemia, España ha notificado hoy más de 10.800 nuevos contagios y 294 fallecidos. Madrid ha registrado 600 en las últimas 24 horas, 196 más que ayer. Han bajado los fallecidos de los 32 de ayer a 21 de hoy. Por cierto, que la Comunidad de Madrid estima que el 25% ya de la población de los madrileños estamos inmunizados contra el coronavirus, es decir, que tenemos anticuerpos. Y les hablamos ahora de un tratamiento pionero contra el cáncer de retina desarrollado en Barcelona, que ha permitido que un niño haya superado esta enfermedad y que no haya quedado totalmente ciego. Corresponsal en Barcelona, Omar Barón.
Se llama Félix, tiene 4 años y acaba de superar un cáncer de retina gracias a la modificación genética de un virus oncolítico que ataca las células tumorales. Cuando tenía tan solo 4 meses de vida, le diagnosticaron un retinoblastoma, un tipo de cáncer pediátrico que afecta al tejido de la retina del ojo y que en su caso se lo detectaron en los dos. Y en menos de 2 años perdió uno de los ojos y fue durante el tratamiento para curar el segundo que incluyeron al pequeño en un ensayo clínico impulsado por el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Manuel Cascalló, de VCN Bioscience, empresa que colabora en el ensayo, destaca que el tratamiento en principio es aplicable a cualquier tumor humano.
Este virus en principio
es aplicable a cualquier tumor humano, en este caso a personas adultas donde el virus se replica tan bien como en el retinoblastoma.
Fa en el tumor de retinoblastoma.
Este avance basado en un virus modificado genéticamente, aparte de permitir que el pequeño Félix no pierda el 100% de la visión, abre la puerta a otros ensayos clínicos de tumores como el de páncreas, cabeza, cuello y ovarios. Es el primer caso de éxito en todo el mundo tratado con esta terapia experimental.
4 minutos pasan de las 10 de la noche, siguen escuchando El Enfoque ahora con las 5 letras.
Estos acordes que nos llenan de gozo y de ganas por estar delante de un micrófono recuerdan que estamos ya a punto de hacer la última hora de radio de la semana. Estas son las 5 letras y ya les digo, las mismas, las 5 letras que tiene la palabra radio. Y a eso nos encomendamos, hacer una radio entretenida, divertida, amena llena de ingenuidad, pero también llena de ingenio, esa es la verdad. O por lo menos eso es lo que nos proponemos aquí desde ahora y hasta dentro de una hora, dentro de un buen rato, aquí en Onda Madrid. Siempre con estos jinetes, no del apocalipsis, pero sí de la radio, dos jinetes y una amazona, tenía que decir, Elena Cortés, Carlos Maribona y Fernando Rodríguez Lafuente. ¿Qué tal estáis, queridos compañeros y amigos? ¿Qué tal estáis?
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches.
No me digáis que no está Madrid maravilloso en días como hoy. Llueve en Madrid, está un poquito gris. A mí me encanta Madrid. Nuestro invitado, al que tendremos dentro de un rato, Andrés Trapiello, en su fastuoso y memorable libro Madrid, dice que los días que llueve y el día es oscuro, recién llovido, el Retiro es un trocito de Londres o de París. Y a mí me parece que es una muy buena definición. A mí también me lo recuerda, vaya, no sé a vosotros, pero a mí esta mañana me lo recordaba.
Bueno, no tiene nada que envidiar.
El Retiro en otoño es una maravilla, el Retiro en otoño. Es la mejor época, con mucha diferencia. Y en días tristes como hoy, días de lluvia que no son tristes, rectifico, es cuando está más bonito, efectivamente.
¿Decías, Fernando?
¿Eh? Ah, no, que decía que no tiene nada que envidiar a Londres y a París. Ya yo, que además soy muy londinense, bueno, antes del Brexit, pero no, el Retiro, el Botánico, el Paseo del Prado. Son y incluso por las calles del muy viejo del Aldosiano Madrid, la lluvia, el empedrado, bueno, es un paseo extraordinario, vamos. O sea.
No, él dice Trapiello, luego se le preguntaremos, él habla del Madrid, cuando recién llovido el Retiro, a él le recuerda el olor, el aroma, el frío, la humedad, le recuerda esa atmósfera de los grandes parques de Madrid o de Londres. Bueno, pues en un día como el de hoy, que ha llovido y que seguirá lloviendo, nosotros seguimos empeñados en alegrarles la noche a base de recomendaciones literarias, musicales, gastronómicas, cinematográficas. ¿Por dónde empezamos? Fernando, como traes un peliculón, vamos a empezar por ti, ¿te parece? Traes un peliculón de esos que cada vez que lo ponen, bueno, tiene la película casi mi edad. Porque es una película de
joven. Sí. Qué joven eres, macho.
Bueno, sí, soy tan joven como la película, fíjate lo que te digo. Porque esta película es muy joven, además.
Esta película es inmortal. Una película es un clásico, por lo tanto se perdurará a lo largo de los tiempos y es una de las grandes obras maestras del cine español y de su autor, que es Luis García Berlanga. Y la traigo porque además es para ir preparando, para ir calentando motores, porque dentro de poco más de un mes y tres días, o cuatro días, es el año 2021, que es el centenario del nacimiento de Luis García Berlanga en Valencia, ¿no? La película, dentro de que Berlanga puede tener tres o cuatro obras maestras, así, para empezar, es Plácido. Y la traigo también porque ahora llega la Navidad, ¿no? Y hay que recordar que esta película llegó a Hollywood, pero sobre todo llegó a lo más íntimo de cualquier espectador y de cualquier lugar del mundo, porque el catálogo de personajes, en su origen, por cierto, tan cervantinos, que son siempre los de Berlanga, porque a diferencia de, no voy a decir otros directores, pero sí de algunos otros escritores españoles, Berlanga lo que plantea, habla a veces de gente, pues, que pasa necesidades, que lucha por la vida en el estilo barofiano, pero siempre los trata con una compasión verdaderamente extraordinaria, ¿no? Es en ese sentido es al que me refiero, de ese origen tan cervantino que tienen los personajes, y de manera particular en esta película, ¿no? Porque esos personajes, como os digo, el catálogo de personajes que presenta Plácido, son ya el museo de una España triste, injusta, y además abandonada, ¿no? Ese Plácido que está protagonizado por el gran actor Cassen, ¿no? O ese Quintanilla de López Vázquez, que está fuera ya de cualquier límite de la excelencia en la interpretación. Esa hipocresía de cómo se iba a llamar la película al principio, que era Siente siente un pobre a su mesa y que la censura, lógicamente, no le dejó... Bueno, yo creo que era la censura, que era muy, muy bruta, pero aquí vio un poco ya el cachondeo. Un cachondeo, por otra parte, duro, ¿eh? No, no, como son a veces las películas de Berlanga, como es El Verdugo, como El Bienvenido a Mr. Marshall, pues no le dejaron titular.
¿Es en Plácido, Fernando, donde hay una parodia de La Última Cena?
No, eso es en Viridiana.
Ah,
de
estoy confundiendo, vale.
Sí, sí, no, pero aquí hay esas, ese siente a un pobre a su mesa, que es como iba a titularse, pero como os digo, topó con la censura. Pero lo que sí es toda la película es que marca un aviso a navegantes y un testimonio brutal, sin piedad prácticamente, hacia los poderosos, como siempre, y con enorme gracia. No es nada fácil conjugar en medio de la tristeza la risa, ¿no? La sonrisa, mejor. Una sonrisa benevolente, como os digo, compasiva hacia los personajes, ¿no? Ya, rápidamente, para nuestros oyentes, les recuerdo y lo que les ruego es que vean la película, ¿no? Estas Navidades o estos días, ¿no? Porque, en una capital de provincias española, tengo que decir que la película se rodó en parte en Manresa, han decidido las señoras bien de la ciudad celebrar la Nochebuena sentando un pobre a su mesa. Cada una se lleva un pobre a su casa y les da de comer. Y para eso, además, han hecho una especie de festival benéfico en el que van a venir lo que llaman los artistas de Madrid, ¿no? O las artistas de Madrid. Y todo eso está organizado por Quintanilla, que es el fotógrafo ilustre de la localidad y el hombre que tiene relación con las artistas, ¿no? Bueno, a partir de ahí es, como os digo, una galería de personajes, de situaciones verdaderamente dramáticas, muchas. Tiene uno de los finales más duros que se han rodado en la historia del cine, un final verdaderamente que casi yo diría que Buñuel no habría sido capaz incluso de imaginar, ¿no? Y esa es la grandeza de Berlanga, ¿no? Cómo sabe describir, contar, emocionar y conmover al espectador a través de personajes tomados de la calle. Hay escenas que hoy no se podrían rodar, que hoy no podrían ser, pero no por la censura de aquella época, sino por las costumbres de estos días, ¿no? Y que me parecen bien, por otra parte, que es la escena, pero que entonces era una situación normal, o sea, imaginaron cómo eran entonces las condiciones de vida, en la que Elvira Quintilla, que es la mujer de Kassen en la película, ella trabaja en unos urinarios públicos, ¿no? De estos que había. Y claro, como no tiene con quién dejar al niño, a un bebé, pues lo tiene allí, en medio, imaginaros, de los olores, de gente entrando. O sea, algo que verdaderamente hoy diría, no, oiga, esto no se puede rodar, ¿no? Esto es un atentado. Sí. Pero que entonces era una situación normal. Entonces la grandeza de Berlanga es saber contar eso de una manera cotidiana, pero que con el paso del tiempo va adquiriendo una grandeza en cuanto a la visión de una sociedad que bien quisiéramos, casi rogaríamos, ¿no? Que alguien hoy, un director, sobre todo el cine, con esa fuerza que tiene de creación de opinión, de sentido y de sensibilidad, pues que alguien nos contara con esa crudeza y con esa ironía, y también, ¿por qué no?, con esa melancolía, la realidad actual. Nadie en España, yo creo que en Europa, ¿no?, salvo algunos neorrealistas italianos, no han sabido captar lo que es un momento en la historia de una sociedad.
Vamos a escuchar un trozo de la película. Vamos a escuchar un trozo de la película que recomienda Fernando Rodríguez Lafuente.
Si me hubieras hecho caso.
Y dale, teníamos que traer un pobre. Métetelo en la cabeza. Solo faltaba eso, que siendo como eres, que todo el mundo sabe cómo piensas, no hubiéramos traído un pobre.
Eso es verdad. En estos pueblos pequeños siempre se habla mucho.
Naturalmente, papá. Ahora lo que no comprendo es cómo se ha puesto enfermo precisamente el vuestro.
Me habéis fastidiado la cena. Y además estoy en mi casa, llego lo que quiero. Y ahora enciendo la radio, porque este enfermo ni es de la familia ni nada.
Bueno, es que es maravilloso escuchar solamente ya
en off. Dice el tío, enciendo la radio, ¿no? Os voy a contar una escena que me contó Berlanga, que tuve la suerte de hablar mucho con él, que sale en la película, que está tomada de su vida, ¿no? Como lo mismo que en El Verdugo, la boda del verdugo, ¿no? Y de Nino Manfredi, y de la maravillosa Emma Penellas, es la boda que tuvo Berlanga. Aquí hay una escena en la que Amelia de la Torre, bueno, tienen a un pobre que es el que han sentado en su mesa y se está muriendo. Y entonces el hombre, que viene de una residencia de ancianos, quiere ver a la que en teoría es su novia, que es otra anciana también, ¿no? Y entonces le dicen que, bueno, que la traigan y que venga. Dice sí, pero dice Amelia de la Torre, con esa mujer católica, integrista y tal, dice sí, este se está muriendo, que traigan, pero usted los casa.
Yeah.
Y le dice el cura, señora, es que no quieren casarse. Dice, pues usted los casa. Y es una historia de la familia de Berlanga, que él lo había vivido.
Bueno,
o sea, es fascinante la película, de verdad. No tiene desperdicio.
Escuchando a Fernando y hablar de García Berlanga, del gran director de cine, me ha venido a la cabeza una cosa que le he leído hace unos días, que no sé cómo contarla delante de un micrófono, a Concha Velasco, porque ella tuvo una obsesión enorme cuando era una joven actriz, de trabajar en una película de Berlanga. Berlanga era, pues eso, Fernando y Carlos y Elena, era el hombre de culto, era el director que todo actor que estuviera como tal, pues quería trabajar, ¿no?
Y trabajó, ¿eh?
Y entonces Concha Velasco cuenta en la entrevista de El Mundo una teoría, y es que a ella le fue muy bien haciéndose amiga de las esposas y de las mujeres de los directores de cine. Y a través de ellas conseguía entrar en contacto con el director. Pero que, en este caso, oye, lo cuenta Concha Velasco. Además, que yo creo que ya está al cabo de la calle, le importa un bledo a Concha Velasco. Y lo cuenta con mucha gracia en la entrevista. Dice que le recomienda a la esposa de Berlanga que tenía que teñirse, que se tiñera la parte más íntima de su cuerpo de color violeta. Y eso fue lo que hizo. Y no cuenta más. Dice que ella pasó una prueba y que a partir de ese momento trabajó con Berlanga. Lo cuenta Concha Velasco.
Berlanga,
esto es muy berlanguiano también. ¿Eh?
Al hilo de Berlanga, berlanguiano es una palabra que ha entrado esta semana en esa ampliación desmedida que ha hecho la Real Academia Española.
Qué gusto.
Berlanguiano, que dice, me parece que la definición dice algo así como que tiene rasgos de la obra de Luis García Berlanga, ¿no? Uh-huh. Situación berlanguiana.
Claro, entra dentro ya de lo que puede ser kafkiano, bueno, es que dantesco.
Esto de Concha Velasco, ¿sabes? es berlanguiano, 100%.
Pero, bueno, recordar al Marqués de Leguineche, claro, la colección que tiene, claro, en la Escopeta Nacional.
De pubis, no, de pelos de pubis. Sí,
claro, lo que sí voy a recomendar es la entrevista, bueno, la conversación que tiene Concha Velasco con Bertín Osborne, porque ahí cuenta unas cosas con un desparpajo verdaderamente formidable, ¿no? O sea, ahí ya si Concha Velasco es una de nuestras grandes actrices tanto del teatro como del cine español, ahí lo que demuestra es una categoría personal verdaderamente. A mí, que no suelo ver mucho la televisión y tal, estaba zapeando, me encontré con la conversación entre Bertín Osborne, y bueno, que creo que era una de esas cosas que hacen de las cenas o las comidas en casa de alguien y tal, y me pareció impresionante Concha Velasco, pero de verdad, si podéis pillarla, porque es, además hace unas confesiones, como me he acordado por eso, Félix, por lo que tú decías, hace unas confesiones tan ¿cómo decirlo?
Sí, que le importa hombre de ya, que le importa hombre de ya, es que es igual.
Le importa todo, y entonces en este mundo de remilgaos y de tibios y tal, encontrarse a alguien que está contando su propia vida con esa viveza y con esa claridad y con esa, insisto...
No es normal.
Entonces, a mí me emocionó, la verdad, ¿eh? O sea, me quedé pasmado ante la pantalla viéndola y emocionado de cada cosa que contaba.
¿Habéis visto, Elena y Carlos? Me imagino que sí, Plácido, ¿no? Supongo que sí, ¿no?
Sí, claro. De Berlanga yo creo que he visto todas las películas. Me gustan más las anteriores, o sea, Plácido, El Verdugo, que quizá la segunda etapa, que es un poco más cómica, por así decir. Pero en cualquier caso, esa España está muy bien reflejada, ¿no?
Ya, por cierto...
En la segunda etapa de Tofas tiene una obra maestra también, por lo menos hasta tres cuartas partes de la película, que levantó muchas ampollas entre la cursilandia nacional, que es La Vaquilla. Sí. ¿Sabéis que bueno, la vaquilla?
A mí me encantó la vaquilla. La ponen mucho, además, la ponen mucho. Y yo la sigo viendo porque no envejece. Me parece que es que sigue enviando mensajes de una actualidad tremenda, tremenda. Y ahí está Alfredo Landa. Si es que están todos muy bien, si es que es una maravilla.
Alfredo Landa, Antonio Gamero, Pepe Sacristán, que está de teniente republicano extraordinario.
Tremendo, tremendo.
Este Ramos, o sea, que está formidable, de falso torero. Bueno, están todos maravillosos. Pues cuando se estrenó la película, bueno, la película la tenía él, no escrita, pero el guión y tal y cual, fijaros, en los años 50, y claro, era imposible, en los años 50 o 60, que esto se lo permitiera. Y la tuvo que rodar en el 85.
Que tenemos que saltar, porque si no, nos hacemos un programa de Berlanga y no va de esto la cosa. Por cierto, cada vez que voy a comer arroz a Berlanga... creo que me está recibiendo su padre, ¿sabes? O sea, que, Carlos...
Tiene la misma cara, José Luis tiene la misma cara que su padre.
¿Verdad?
Y hace unos arroces tan buenos como hacía cine su padre. O sea, una cosa importante.
¿Y esto de los arroces de José Luis es una cosa reciente de ahora o...?
No, él lleva muchos años. Lo que pasa es que él lo hacía para los amigos y los hacía en petit comité.
Y daba clases, Carlos.
Claro, efectivamente.
Tenía grupos de alumnos y alumnas que les enseñaba a hacer arroces. Yo cuando escribí sobre Berlanga, escribí que hacía arroces de cine. Como muy bien ha dicho Carlos, porque era un poco para hacer el juego con su padre.
Bueno, nos vamos a la serie, querida Elena. ¿Qué nos traes para este fin de semana? ¿Qué recomendamos a los oyentes de Las Cinco Letras? A ver, ¿qué traes?
Pues otro gran creador, Álex de la Iglesia, al que hacía años también que no veíamos en televisión, estrena este domingo en HBO España 30 monedas. Bueno, es una serie de terror, fantasía, con muchísimos elementos religiosos. Y bueno, nos cuenta la historia del padre Vergara, al que interpreta maravillosamente bien Eduard Fernández, que bueno, es un exboxeador, exorcista, exconvicto. Bueno, tiene un historial que ojo, con el padre Vergara. Que bueno, cuando tiene que abandonar el Vaticano, llega a un pueblecito de Segovia y empiezan a pasar cosas surrealistas. Y entonces, bueno, empiezan a descubrir que es porque él tiene una de las 30 monedas que Judas recibió por traicionar a Jesús, ¿no? Entonces, es muy interesante porque quienes empiezan a investigar todos estos sucesos paranormales son el alcalde del pueblo, muy inocente, al que da vida Miguel Ángel Silvestre, y la veterinaria, que es Megan Montaner. Bueno, este trío protagonista está estupendo, la verdad. Tanto Eduard Fernández, al que vemos con un look muy, muy fuerte, muy, muy, muy rudo, o sea, magnífico. Y tanto él como Megan Montaner y Miguel Ángel Silvestre están, vamos, muy, muy bien. Pero también, bueno, llama la atención lo estupendamente bien que están personajes más chiquititos, ¿no? Como el de Macarena Gómez, Pepón Nieto, Carmen Machi, bueno... Ahí hay una nómina de secundarios estupenda. Quien espere ver, porque yo al principio, la verdad, cuando conocí el proyecto, inmediatamente me vino a la cabeza El día de la bestia, ¿no? Porque la serie además está escrita también por Jorge Guérrica Echevarría, que tiene un apellido difícil de pronunciar. Pero bueno, esta serie es mucho menos cómica. Tiene un diseño de una producción estupenda, unas escenas de acción brutales, unos efectos... que ya os digo, os va a dejar enganchados ahí a la pantalla, pero no tiene ese punto tan bestia de comedia que tienen otras producciones de Álex de la Iglesia, ¿no? Aquí se pone serio para hablar, pues eso, de fantasía, de religión y de terror, que es lo que...
Elena, esta la vemos en HBO a partir del domingo, entonces.
Sí. A partir del domingo, un capítulo a la semana. Esta es como Patria, ¿no? La están dosificando y tienen para largo, porque la idea es hacer 3 temporadas. De momento esta es la primera entrega y, bueno, se nota por el final que va a haber más.
Un trozo de la serie que recomienda Elena Cortés para los oyentes del programa, 30 monedas.
Quieren objetos que hayan hecho daño a Cristo. Los clavos de la cruz. Las espinas de la corona.
Las 30 monedas de Judas.
Quien reúna las 30 monedas tendrá en su poder un arma más poderosa que el mismo Arca de la Alianza. El sufrimiento de Dios.
Lo que miedo, Elena.
La más poderosa de las energías.
Qué miedo, la más poderosa de las energías, por Dios.
Esa es curita, oscurita.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y saludamos a un buen amigo y gran escritor, Andrés Trapillo, que ha escrito uno de los grandes, grandes, grandes libros del año 2020. Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Cela y umbral son los epígonos en la picaresca, el género por antonomasia de cierta literatura española y madrileña, deudores del estilo estrepitoso de Torres Villarroel y del cinismo de Ruano. Su Madrid es el de los maleantes, pero al final solo de oídas o de recuerdos o de libros vivieron los dos todo lo lejos que pudieron de Madrid antiguo, de los barrios bajos y de la gente que decían retratar, aunque a diferencia de Baroja o Solana, nunca se hubieran sentado a tomar un chato de vino con ninguno de ellos. En España, la picaresca literaria ha florecido bajo la Inquisición y en las dictaduras, y de dos maneras, Cervantes o Quevedo, Baroja o Valle. Umbral detestaba a Baroja y Cela adoraba a Quevedo, y para ambos, Valle Inclán era el camino. Hay en los libros de Cela y Umbral una búsqueda de la anomalía, del esperpento y el gusto de cargar las tintas de Solana, Cela, y de Larra, Umbral. Sin la poesía de Baroja ni la humanidad de Solana, el retrato que les sale de Madrid es aterrador, expresionista y chillón, como los cartelones de la caseta de feria. Madrid, desde los tiempos de la Fontana de Oro que noveló Galdós, ha tenido siempre sus cafés y en torno a ellos sus camarillas que tratan de hacerse con los cotarros de la ciudad, políticos, literarios, periodísticos, y contarla a su manera. De hecho, Madrid acabó eligiendo sus novelas. La Busca, de Baroja, es la novela de los barrios bajos de Madrid. Y podríamos seguir leyendo y leyendo y leyendo, lo que pasa es que entonces la gente no se va a comprar el libro, que a fin de cuentas es lo que tiene que hacer todo aquel que crea que estamos delante de un libro, yo lo creo fundamental, para entender Madrid, un libro de los que Trapillo se ha dejado el alma, como en tantos otros, y me parece que es un gozo poder hablar a esta hora de la noche con él. Andrés Trapillo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bienvenido a este programa que está lleno de amigos tuyos, Carlos Maribona, Elena Cortés y Fernando Rodríguez Lafuente. Por ahí están, ¿no, Fernando?
Sí, aquí estoy.
Ah, vale, muy bien. ¿Qué tal va el libro, Andrés? Porque lo veo, yo que soy un andarín de librerías por todo Madrid, lo veo en todos sitios y muy bien colocado, que diría un amigo mío que es escritor, y muy bien colocado además. ¿Qué tal va el libro?
Va muy bien. Estamos camino de la cuarta edición. Uh-huh. Está, por tanto, la tercera ya colocada. Hubo una semana o dos semanas que realmente se agotó, pero los libros son muy raros todos, porque este yo concretamente es un libro que me daba muchísimo miedo. Es verdad que yo había trabajado mucho en él. Yo he estado casi 5 años, 4 años y medio, más el medio año de la maquetación, porque es un libro especial en ese punto, ¿no? Mm. Y siempre piensas, primero, que claro, como Madrid gusta tanto a todo el mundo y de Madrid sale tanto, tanta gente, pues piensas siempre que pues, te has equivocado, que vas a cansar a unos, irritar a otros. Es muy difícil hablar de algo tan conocido por un lado, tan desconocido por otro, y con tantos apasionantes y apasionados, ¿no? Entonces, no deja de ser un poco una sorpresa muy agradable, claro.
Desde luego que lo es, yo que lo he devorado y lo he leído. La verdad, Andrés, es que hay una cierta lógica. Después del libro del rastro, pues este libro de Madrid, ¿no? Creo que hay una cierta coherencia en la sucesión de tus obras.
No, este del rastro en realidad no, o sea, el de Madrid no es sucesión del rastro. Yo empecé a escribir el de Madrid 2 o 3 años antes del rastro. Lo que pasa que cuando llegué a la parte del rastro, yo el libro del rastro es algo que tenía que haber hecho mucho antes, realidad, y incluso 2 conferencias a la Fundación Marc para obligarme a escribir el libro del rastro que no lo había escrito. De modo que hablé con el editor y le dije, oye, no voy a poder entregar el libro como estaba pensado para hace 2 años, porque tengo que escribir antes el del rastro. El del rastro me permitirá librarme de él, es decir, de dejar esa especie de fardo que llevaba detrás, y lo hice muy rápido. El del rastro realmente es un libro porque en cierto modo estaba ya escrito desde hace 40 años. Uh-huh. Tenía montañas de documentación, de libros, de ilustraciones, y bueno, prácticamente salió seguido. Pero el libro de Madrid no, porque entre otras cosas, el libro del rastro es algo muy concreto de un barrio de Madrid y de un mercado. Ya. En cambio, el libro de Madrid son 11 siglos de ciudad, de política, de arte, de cultura, de literatura, de guerras, de invasiones, de política. Bueno, es mucho. Sí.
Me gusta mucho, Andrés, la forma en que tienes de ir combinando, mezclando, trufando tu propia biografía, tu propia historia con la de la gran capital que es Madrid. Aquí llegaste muy jovencito, creo que con 17 años, y creo que como un juguete del destino, que diría Zorrilla, ¿no?
Sí, yo llegué aquí por unas circunstancias familiares, en aquel momento no muy agradables, porque fue una bronca familiar grande, y en fin, ese tipo de quebrantos, de roturas. Llegué con mi hermano Pedro, y mi hermano Pedro se fue como al mes, una cosa así, y yo me quedé. Bueno, yo venía siguiendo a una chica de la que estaba enamorado, y bueno, aquello fue un fracaso, pero bueno, fue, como digo en el libro, nada más empezar el libro, es la primera frase, el día que vine a Madrid fue el más importante de mi vida, no porque viniera a Madrid, no porque viniera siguiendo a una chica de la que estaba enamorado, sino porque fue el día de mi emancipación. Es decir, uh-huh. Los jóvenes necesitan tarde o temprano emanciparse, enfrentarse a sus padres de alguna manera. Yo hubiera preferido haberlo hecho de una manera menos traumática, pero bueno, conquisté de golpe la libertad, y esto no sé, ni se puede describir ni se puede contar, tienes que vivirlo, ¿no? Y a partir de entonces, bueno, pues Madrid es mi ciudad, claro.
¿Cuándo haces tuya, Andrés, la máxima de Cicerón, esa de ubi bene ibi patria, donde estoy bien está mi patria?
Esto es lo que pone en los correos un gran amigo mío que se llama Félix Ovejero, que es profesor de economía política y es un escritor extraordinario. Él es el autor de La deriva reaccionaria de la izquierda. Es un hombre que ha luchado con mucho coraje contra los separatistas y contra el nacionalismo, y por eso él hace hincapié en esa frase. Es decir, en Cataluña, donde estoy bien está mi patria. Y en Cataluña he estado bien y esta va a ser mi patria, a menos que te amarguen la patria y te la tengas que buscar en otro lado, ¿no? Pero esto es como una declaración de intenciones. Es decir, en Madrid, afortunadamente, nosotros, a diferencia de los nacionalistas, no somos una nación nacionalista en Madrid. Por mucho que digan, justamente los nacionalistas, aquí sí. No hay esencias, aquí hemos venido todos llorados ya, no nos victimamos, aquí venimos a trabajar, aquí venimos a arrimar el hombro y a vivir y a dejar vivir. Y desde luego lo que hace Madrid es todo lo contrario de lo que vemos que está sucediendo en el País Vasco, en Cataluña principalmente, que es hacer extranjeros a los propios ciudadanos. Aquí, al contrario, te dan la ciudadanía aunque solo vengas un fin de semana.
Sí, como dice nuestro común amigo Rafa Latorre, a Madrid se viene para que lo dejen a uno en paz, ¿no?
Exactamente, está expresado divinamente.
Oye, Andrés, tú al llegar aquí tenías claro aquello que le aconsejó Baroja a un escultor que quería triunfar. Váyase a Madrid y póngase a la cola, ¿no?
Yo no, es que yo realmente no quería triunfar nunca. A mí, digamos, la ilusión que la pongo en hacer un libro bien escrito, que esté bien, que le guste a mis amigos. Pero triunfar propiamente no. Es, no, si el éxito llega, pues bienvenido sea, pero si no llega, el éxito no mide nada. El éxito mide únicamente el éxito. Es como el dinero solo es dinero. En manos de alguien que está bien, pues a lo mejor le da un uso bueno, pero en sí mismo no es nada, el éxito no es nada. Yo no he venido a Madrid a triunfar, he venido a Madrid a vivir.
El libro del que estamos hablando es un libro, por el contenido extraordinario, desde luego a mí me ha deslumbrado tantas veces y tantas notas he tomado de este libro, querido Andrés, pero además como objeto el libro es un libro de los que uno acaricia porque está muy bien hecho, muy bien editado, muy bien elegido el papel, el tipo de letra y desde luego hay un aparataje de ilustraciones, de fotografías, de reproducciones que muchas de ellas imagino son tuyas que has cazado en el rastro a través de años y años de coleccionar fotografías, postales y demás, supongo, ¿no, Andrés?
Sí, bueno, el libro, la gente que me conoce, yo soy tipógrafo y editor, pero soy tipógrafo y me gusta mucho la tipografía. Y quienes conocen alguno de mis libros, como Las armas y las letras, saben que el trabajo de edición es tan importante casi como el de escritura. Este libro, desde hace muchos años, yo trabajo con Alfonso Meléndez, que es un tipógrafo espléndido, extraordinario, y aquí ha hecho un trabajo increíble, y entre los dos juntos pues hemos sacado adelante este libro, en el que es muy importante para mí, porque no es lo mismo un libro editado de una manera o de otra. Decía Juan Ramón Jiménez que en edición diferente los libros dicen cosa distinta, y es verdad. Es decir, tú coges este libro, le quitas las ilustraciones, lo editas en mal
papel, no es lo mismo, claro.
Y no es lo mismo.
No es lo mismo. Entonces,
este libro es un libro que hay que juzgarlo en la escritura, en las ilustraciones, en la edición, como tú has dicho antes, en las tipografías, son importantes, son más cómodas de leer, menos cómodas, es decir, hay toda una graduación y, por tanto, incluso los pies de foto, que normalmente los hacemos todos los que estamos en esta profesión de abrirse y corriendo como una cosa, en fin, para salir del paso, incluso aquí, muchos de ellos están muy meditados, muy pensados, para que el lector que quiera ver solo fotos, tenga una idea del libro. El que quiera leer solo pies de fotos, también. El que quiera leer una parte, también. El que lo quiera leer todo, también. Es decir, que sea como una ciudad. Alguien me reprochó, leyendo este libro una vez, dijo, oye, pero es que hay 2, 3, 4 repeticiones. Digo, bueno, pues lo pasa lo mismo que en las ciudades.
Claro.
Cuando vamos a una ciudad, claro, de pronto estamos diciendo, oye, pues ya por esta calle yo ya he pasado. Me suena mucho. Bueno, esa función tienen en este libro incluso las repeticiones, ayudar al lector a conservar en la memoria determinadas cosas. Es verdad que yo digo 3 o 4 veces a lo largo del libro, repito la fecha de 1561, pero caramba, es que es una fecha muy importante.
Muy importante, muy importante.
Es la fecha en la que Felipe II, nadie sabe por qué, decide que Madrid va a ser la capital, corte de España.
Claro. Oye, Andrés, comparto contigo y enseguida doy paso ya a nuestros compañeros, a Elena, a Fernando y a Carlos Marimana. Comparto contigo, desde luego, y muy sinceramente, la admiración tremenda por Benito Pérez Galdós. Y de hecho, además, estoy dentro de los episodios ahora mismo, estoy en Cádiz. O sea, que dejé a Napoleón en Chamartín y he entrado en Cádiz en este momento. Bueno, la verdad es que en algunos momentos he llegado a pensar, leyendo el libro, que siendo el libro muchas cosas, es un verdadero tributo a don Benito.
Es que, bueno, la deuda que tenemos todos los españoles con don Benito es inmensa, pero la deuda que tiene esta ciudad, Madrid, con él es también gigantesca, ¿no? Porque lo que pasa es que además don Benito, que es un hombre que no establece deudas, es decir, él da las cosas, es un hombre muy generoso porque tiene mucho, él no quiere, digamos, aprovecharse de todo lo que te da, él lo da y el que lo coja, lo coja, y el que no, no. ¿Qué ha hecho con Madrid? Que es maravilloso. él coge Madrid, a Don Benito le interesan las personas, y dentro de las personas le interesan las mujeres. Lo que más le gusta a Don Benito son las mujeres. Tú ahora que estás leyendo los episodios, te habrás dado cuenta que los episodios propiamente dichos, los históricos, son una excusa para contar los amores que hay en cada libro.
Cierto.
O sea, tú estás deseando pasar que te cuente la batalla de los Arapiles o la batalla de Alcolea o para inmediatamente saber qué es lo que están haciendo.
Yo quiero saber qué pasa con Gabriel y con Inés, es lo que quiero saber.
Exactamente, y Don Benito también lo sabe. Bueno, pues en las novelas de Madrid hace exactamente lo mismo. A ti te interesa saber qué le va a pasar a Fortunata o qué le va a pasar a Jacinta. Y lo que pasa es que Don Benito logra poner alrededor de estos personajes como un decorado maravilloso, muy vivo, todas las calles de Madrid, las plazas, los comercios, las instituciones, y todo eso le dan un realce a los personajes. Los mima de tal modo que los personajes se sienten todos ellos como pez en el agua. Uh-huh. Y esto, esta deuda de los madrileños con Don Benito es enorme, porque tú vas siguiendo la peripecia de esos personajes, pero al mismo tiempo Don Benito te va enseñando la ciudad, como quien dice, a la diabla, de cualquier manera, pero de una manera exactísima, porque Don Benito ama Madrid como poco, es decir, le gusta todo realmente. Incluso se ha dicho que es injusto. Bueno, Don Benito es el que mejor explica el Madrid burgués, ¿no? El Madrid del barrio de Salamanca, de Chamberí, de Argüelles, incluso el del más castizo, el de los Austria, la Plaza Mayor, etcétera. No, es que Don Benito tiene además la gran novela de los barrios bajos, de verdad, bajos de verdad, porque los conoce, que es Misericordia.
Misericordia, desde luego.
Que es una novela, en fin, a mí me gusta mucho Baroja, y no son comparables, pero caramba, es que Misericordia.
Creo que además, Andrés, me corregirás, Don Benito, aprovechando la amistad con algún médico o psiquiatra, se disfrazaba de médico para tener la oportunidad de entrar en las corralas y viviendas, infraviviendas, porque eran mal vistos la gente que iba allí, ¿no? Señoritos que iban allí a curiosear y demás, y él iba vestido de médico, sí.
En los cotarros estos donde dormían los pobres, que se llamaban así, cotarros, él iba con médicos higienistas que le conducían, pero no solamente, él paseó, tenía amigos en la policía y se iba con a las redadas, se iba a las comisarías, es decir, él tenía, se aprovechaba, digamos, de la amistad que tenía con todo el mundo para investigar, para estudiar. Y claro, Madrid, además es que el Madrid de Don Benito todavía está muy vivo, o sea, así como el Madrid de los moros, el Madrid de los Austrias, el Madrid incluso neoclásico, el de Carlos III, pues prácticamente no queda nada. El Madrid de los moros no queda más que un pedrusco, que los que hacen las ampliaciones de la M30, cuando encuentran uno lo tapan, porque si no les paran la obra. El Madrid de los Austrias, bueno, pues los cuatro casas que quedan parecen exin castillos. Entonces, bueno, pues tampoco te lo crees mucho. El Madrid del 18... pues sí, hay más, está el Palacio Real, está el Observatorio, está el Prado, pero es que el Madrid de Galdós, el del 19, el de la Restauración sobre todo, sigue vivo. O sea, es decir, la gente sigue viviendo en las casas de Galdós, que pudo haber vivido Galdós, en los barrios galdosianos, y ese todavía, digamos, como que tiene la misma personalidad que tenía cuando Galdós, ¿no? Y eso lo percibimos todos los madrileños de una manera muy viva.
Tan vivo como que esta mañana que he hecho un recorrido desde mi casa, desde el Retiro hasta la Gran Vía, y he atravesado el Retiro, después he salido a la Puerta de Alcalá y he subido la Gran Vía hasta la Puerta del Sol. Después de haber leído Napoleón en San Martín, pensaba que me estaba volviendo loco, porque los personajes se me amontonaban en la cabeza con una actualidad que era impropia de alguien que vive en el siglo XXI, pero es lo que tiene la grandeza de la literatura y de Don Benito Pérez Galdós. Bueno, Fernando Rodríguez Lafuente, Andrés, le he dicho antes a Fernando, oye, ¿has leído el libro de Andrés? Y se ha enfadado Fernando. ¿Cómo que lo he leído? Lo he leído y he hecho la crítica, pero no lo sabes.
Ha hecho una reseña maravillosa. Fernando, muchísimas gracias.
Fernando.
No, yo ya te dije que...
Súper elogioso. No, es y que... además lo has visto muy bien, porque además lo ha comparado con el Aleph.
y es verdad que Madrid puede ser todo el mundo, todo el universo está metido en esta pequeña ciudad nuestra descacharrada, y pero que, como lo he repetido estos días, Madrid es eso que se dice, tiene la suerte de la fea, la guapa la desea, ¿no?
Sí, sí. No tengo nada que, vamos, simplemente como tú, Félix, felicitar a Andrés y felicitarnos nosotros, a él por haberlo escrito y a nosotros por tener la suerte de leerlo y de tenerlo ya para siempre. Yo creo que, Félix, tú lo has dicho prácticamente todo, casi todo, ¿no? Madrid de Andrés Trapiello es el gran libro sobre la capital de España, que además pocos se habrían atrevido a escribir, y menos a plantear como un viaje, como hace, entre la memoria personal y la memoria de estas calles y de esta gente, ¿no? Porque además es que Madrid, como bien decía Ramón Gómez de la Serna, es una ciudad, o no sé lo que va a quedar de esta ciudad después de todo esto, pero hasta entonces era una ciudad, y es una ciudad muy muy paseandera, y pasear Madrid es vivir Madrid, ¿no? Yo creo que la estirpe literaria de Andrés está clara, porque es Cervantes, es Goya, es Larra, es Galdós, es Azorín, es Baroja y es Ramón, y no es un libro fácil, lo tengo que decir para los lectores, pero no digo que sea un libro fácil, no es un libro fácil para leer, que es muy fácil leer y disfrutar. Era un libro difícil para hacer, porque lo que hace Andrés ha sido como la búsqueda de una comunión invisible entre el narrador y la ciudad, ¿no? Los momentos vividos y también soñados, y la arquitectura de la ciudad. Yo, entre todos, ya tú has citado y habéis hablado, pero es que hay uno que a mí me, también porque lo viví muy cerca, que es la descripción del Madrid de la movida, ¿no? Que es ya una novela dentro del libro, porque la gracia de vivir una ciudad es contarla, ¿no? Pero contarla a través de uno, o sea, la ciudad de cada uno tenemos una ciudad, ¿no? Así que la verdad es que no tengo ninguna pregunta que hacer a Andrés, salvo felicitarle de nuevo, porque el libro es formidable y va a ser el gran libro es el gran libro sobre Madrid, que esta ciudad algunos no lo merecían. Solamente en la reseña hacía un chiste que yo oía a mi abuela materna, yo soy tercera generación de madrileño, y como bien ha dicho Andrés al principio, nunca hemos ejercido de madrileños y nos parecen patéticos los madrileñistas, pero había una frase de mi abuela muy divertida, teníamos una papelería en Antón Martín y librería también, y decía, hablábamos de alguien, generalmente alguien de clase media alta o tal, enriquecidos y tal, muy galdosianos, ¿no? Y decía mi abuela siempre, despidiéndose a alguien, dice, este ha entrado en Madrid, pero Madrid no ha entrado en él, ¿no? Y no creas que es fácil entrar en Madrid, a veces sí, pero porque Madrid acoge, porque nadie es de ninguna parte y es de todos los sitios. Y la verdad es que yo terminaba la reseña diciendo, y quiero subrayarlo para los oyentes de Onda Madrid, diciendo que no solamente Andrés desde León es un ejemplo de cómo alguien entra en Madrid, sino, y además entra en Madrid para quedarse, como bien ha dicho él, sino que además cada lector que entre en este libro entrará en Madrid para siempre.
Bueno, Carlos Maribona, tú que eres el gran crítico gastronómico en España, cuéntanos cómo has escogido y seleccionado los guiños que hace Andrés al mundo. ¿Qué tal hemos comido los madrileños a lo largo de la historia, Carlos?
Bueno, la verdad es que está bien recogido esa parte de lo que es el espíritu de Madrid como ciudad abierta también en la gastronomía, ¿no? Y que en Madrid no hay una cocina madrileña, hay una cocina manchega de origen, pero que luego tiene muchísimas vertientes, y yo creo que ese breve capítulo que se dedica a la gastronomía está muy bien recogido, es ese espíritu, ¿no? Luego ya uno puede discrepar de los sitios que le gustan a Andrés y de los que no le gustan, pero esto ya es, como todo, es una cuestión de gustos, ¿no? Yo, de todas formas, lo que a mí me decía al principio Andrés, cuando que escribir un libro sobre Madrid es muy difícil porque todo el mundo conoce Madrid. Yo, que llevo más de 60 años pateando Madrid, que soy un gran pateador de Madrid, que me encanta recorrer todos sus rincones, en el libro estoy encontrando un Madrid en algunos aspectos desconocido para mí, ¿no? Y eso también yo creo que es muy importante. O sea, que aunque tú creas que conoces muy bien la ciudad, Andrés te abre aspectos, te abre rincones en este libro de ese Madrid con el que nos identificamos, pero que no siempre conocemos conocemos también, ¿no? Y él decía ahora una cosa además que sobre Galdós, que Galdós lo que ha hecho siempre es tener un decorado de Madrid, ¿no? Yo creo que este libro también recoge ese decorado. O sea, estamos viendo un Madrid distinto, con ojos diferentes, y eso para mí es la gran aportación del libro, que lo he leído encantado y que me ha gustado muchísimo, por supuesto.
Yo quería añadir una cosa, Carlos, a lo que dices de la gastronomía. Es verdad, al final hay, o sea, libros son 350 páginas de un relato que se va haciendo, y luego hay una segunda parte que son como 30 epígrafes o 30 retales, y uno de ellos es Madrid la gastronomía, la Madrid la política, Madrid la arquitectura, el arte, la literatura, el cine, la fotografía. Bueno, pues en el de la gastronomía es muy difícil sintetizar, porque yo he leído muchos libros de gastronomía de Madrid y lo que te producen son una enorme tristeza, porque en el momento que pasan 30 años, de los sitios de los que hablan no queda ni uno. Y por tanto, es como cuando te cuentan las corridas de toros y las faenas de Joselito. Y dice, hombre, pues sí, estaría muy bien, pero no lo he visto nunca torear. Nunca he probado los platos de ese sitio que me decías. Y yo he tratado un poco de hacer un libro en ese aspecto un poco más universal. Es decir, recogiendo los grandes logros gastronómicos de Madrid, que son muy pocos, como tú has dicho, porque la comida, la base es manchega, pero aquí es en Madrid se come a lo gallego, a lo catalán, a lo murciano, a lo leonés. Si todo el mundo que llegamos de fuera está aportamos claro. Nuestra cocina. Pero yo sí que quiero subrayar o recordar los dos grandes inventos para mí de la gastronomía madrileña, que no son el cocido madrileño, los callos, que son exquisitos, sino el churro, que seguramente el moro. El churro es una invención pues casi cubista, y el buñuelo de viento, ¿no? El buñuelo de viento, si lo piensas muy bien, es la cosa más metafísica que hay, que es la nada rebozada en huevo pasada por la sartén.
Es verdad. Bueno, Madrid, capital del reino, corte, sede de los grandes bancos, la Bolsa, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Teatro Real, el Prado. Pero aún así, esta mañana, como contaba antes, te contaba Andrés y contaba los oyentes, que daba ese paseo grande por Madrid, he sido capaz de escuchar el tañer de las campanas de la iglesia de San Manuel y San Benito, que sigue siendo algo muy plácido y muy emocionante, ¿no? En una gran ciudad como esta, ¿cómo suenan las campanas? Y me ha encantado, ¿no? Es una sensación que dices, qué recogimiento, a pesar de lo que es Madrid, ahí están las campanas como si fuera un pueblo.
Yo tengo un poema, he escrito un poema justamente sobre esa sensación de extrañeza de que en medio del tráfico decibeles y tal, pues encuentras una campana. Yo hice, al principio me emocionó pensando que era la campana pues de alguna iglesia alrededor, y luego resultó que era la campana del Banco de España, que llamaba a hacerse ricos. Entonces toda esa ensoñación se derrumbó en un momento determinado. Pero yo, que vivo al lado de Santa Bárbara, oigo las campanas muy, muy a menudo.
Sí. Dime.
No, y estoy al lado de las góngoras. Sí. En Madrid, aparte que lo de la pandemia... con la pandemia se oyen más las campanas porque sí, la ciudad tiene menos ruido, sí. Y hemos visto una cosa que a mí me emociona, que es la hierba ha vuelto a salir entre las llagas de las piedras y de los adoquines.
Bueno, pues nada, esta mañana, y terminamos ya, Andrés, te he hecho caso, por cierto, capítulo aparte, pero claro, no vamos a destripar el libro. Merecen las iglesias, pensamos que tenemos iglesias muy, muy andar por casa, y no, hay iglesias muy bonitas, hay que encontrarlas, hay que buscarlas, hay que saber mirarlas, ¿no? Pero he entrado esta mañana en una de las que tú recomiendas, que es San José, en la Gran Vía. Estaban diciendo misa, no habría más de una docena de personas, y tras un rato de silencio y alguna reflexión, porque a eso he entrado, he notado que es verdad lo que afirmas, que cuanto más espacio ocupan los feligreses, menos tiene Dios, y al revés.
Sí, en esa iglesia además hay un cepillo que pide limosna para los arrabales.
Ah, sí.
Y yo, como soy muy apartidario, de vez en cuando entro para y echo dinero para los arrabales.
Bueno, pues que no olviden los oyentes que se van a encontrar un libro maravilloso, cargado de humanidad, de datos, de precisiones, de anécdotas. A quien le guste la literatura, el cine, el arte, la historia, va a encontrar su espacio sin ningún tipo de problema, y que está editado con un cariño por lo que es el objeto, por lo que es el libro, que no se lleva. Y que no olviden los oyentes, como dice don Benito en un episodio, creo que son los duendes de la camarilla, que en Madrid, hija mía, pasan cosas que si se cuentan nadie las cree. Y seguirán pasando, ¿verdad, Andrés?
Totalmente.
Y seguirán pasando. Pues nada, es un placer hablar contigo, Andrés. Gracias. gracias por el libro y hasta la próxima.
Igualmente.
Gracias. Hasta luego. Bueno, pues seguimos. Estas son las cinco letras con Fernando Rodríguez Lafuente, Elena Cortés y Carlos Baribona en un libro que les recomiendo. En fin, para estas Navidades es un regalo excelente. Se lo digo de corazón. No, yo no tengo por qué recomendar nada y menos recomendar que lo compren. Pero creo que son de los libros que uno, si los tiene en casa, pues irá a la estantería de vez en cuando, lo abrirá por la página que sea y se quedará sorprendido y deslumbrado de la ciencia y de la cultura de su autor, Andrés Trapiello.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
El Reina Sofía y el Stichting-Kunstmuseum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos. Las cinco letras. Félix Madero. Con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Baribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Sí, sigo un poco más con Trapiello y yo estoy encantado de seguir hablando con Trapiello porque es un gran conversador, esa es la verdad, y es un tipo que dice cosas que están por encima del silencio, o sea, cosas interesantes. Dejó a Maribona sin su recomendación de hoy, que tiene que ver con la cocina italiana, ¿no, Carlos?
Sí, señor. A mí no me importa tampoco escuchar a Trapiello, ¿eh? O sea, podría estar horas y horas. Y... igual que he leído el libro escuchándole.
Cierto.
Bueno, sí, cocina italiana porque esta semana se está celebrando la Semana de la Cocina Italiana en el mundo. A mí ya me gustaría que la cocina española se hubiera vendido o se siguiera vendiendo como han hecho los italianos, pero que siguen apoyándola, ¿no? O sea, aquí la Embajada, el Instituto de Cultura Italiana han hecho o hacen todos los años un esfuerzo enorme por la difusión de su gastronomía, ¿no? Eso a mí me encanta, porque además la cocina italiana la asociamos siempre a la pasta y a la pizza, pero es que la cocina italiana es muchísimo más, porque además la cocina italiana pasa como en España, ¿no? No tiene nada que ver unas cocinas con otras. Hay una cocina del sur-sur, que es casi africana, que es la de Sicilia. Hay una cocina del norte, que es prácticamente germánica, ya lindando con Austria. Entonces, son muchos mundos en uno, ¿no? Está la Italia de las pizzas, está la Italia de los guisos, está la Italia de la costa, porque Italia es un país de enormes costas, no, donde se come
si
mucho
se dice
pescado,
que Madrid,
aunque no lo supiéramos.
Que España son paellas y fabadas. Pues mire, no, oiga.
Exacto,
no.
La simplificación es tremenda. Claro. También es verdad que todo lo que nos ha llegado aquí de restaurante italiano, por lo general, siempre va por esa línea, o es pizza o es pasta, ¿no? Pero hay una cocina mucho más allá que yo le invito a los oyentes a que la descubran, pues en restaurantes
en Madrid que hay muy buenos, como La Piperna, por ejemplo, o Don Giovanni, o Da Giuseppina, o por ejemplo en Casa Marcos, la premiata Fornería Ballaró, donde Fernando y yo compartimos no hace mucho una comida estupenda, ¿sí?, en torno a Montalbano y uh-huh, al comisario Montalbano y como personaje. Y bueno, en fin, que la cocina italiana está bien representada en Madrid. Hay muchas opciones y yo creo que comer pizzas prefabricadas o tomar esa pasta de tercera división que nos dan en algunos sitios no vale la pena. Hay que descubrir ese mundo, sí, de los, señor, guisos, ese mundo de los sabores de Italia, que es muy rico y muy variado.
Bueno, si tuvieras que ir a un italiano este fin de semana, dime uno, en Madrid.
La Piperna. La Piperna.
¿Está dónde?
Está en Infanta Mercedes, ya arriba del todo, ya cerca de la Plaza de Castilla.
De acuerdo. Bueno, Fernando, la próxima semana recuperamos el libro de Chumichúmez, el gran Chumichúmez,
sí,
¿te parece?
Sí, por favor. ¿Vale? Que es un libro... Es un librón, bueno, de verdad.
Con un título, vale. Con un título maravilloso, Humores que matan.
Humores que matan. Sí, sí, sí.
Bueno, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona, Elena Cortés, buen fin de semana, que lo paséis bien, que disfrutéis del
Igualmente
fútbol
feliz.
Y de la comida y de la serie de televisión y sobre todo de la amistad, que es lo más importante. Un abrazo, buenas fin
gracias,
de semana estupendo para todos.
Un
hasta
abrazo,
luego.
Gracias,
hasta
feliz. Luego. Adiós, hasta todos.
Y a todos ustedes, amigos, un abrazo también, saludo muy cordial. Les habló Félix Madero. Buen fin de, que ya se puede decir. Bueno, no, buen fin de semana. Oh,